Mundo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La plataforma Justicia 11J elogia las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios cubanos. La activista Sayli González Velázquez dijo que abandonó Cuba debido a las amenazas de la seguridad del Estado. El ex senador Gustavo Petro ha sido elegido nuevo presidente de Colombia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alerta del incremento de los ataques rusos ante los debates de la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. Autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizan el uso de las vacunas de Pfizer y Moderna en niños desde los 6 meses de edad. Y hoy, 20 de junio, se conmemora el Día Internacional del Refugiado con una cifra de 100 millones de personas desplazadas y refugiadas en el mundo.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Martí en este lunes 20 de junio de este año 2022. Aquí estaremos durante 30 minutos con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este lunes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Nuestro productor hoy es Paul Rodríguez. En la sala de redacción se encuentran Yolanda Huerga e Iván López. Y frente al micrófono les acompañará Ariane González. Así que vamos a comenzar ya con informaciones que tienen que ver con Cuba. El grupo Justicia ha elogiado las sanciones de Estados Unidos que ha impuesto a 5 funcionarios cubanos. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje las declaraciones de Salomé García Bacallao, representante del colectivo.
El grupo Justicia 11J aplaudió las nuevas restricciones de visado impuestas por el gobierno de Estados Unidos a 5 funcionarios no identificados vinculados con los juicios y el encarcelamiento de participantes de las históricas protestas populares en Cuba.
Esta ha sido una de las demandas de Justicia 11J desde que comenzamos a organizarnos. Nosotros siempre hemos estado publicando los nombres de fiscales, jueces que han participado en estos juicios. Muchos de estos jueces y fiscales han sido entrenados en cursos en Rusia. Por ejemplo, los que han estado involucrados en los juicios a los menores han recibido entrenamiento sobre cómo aplicar justicia a menores de edad en Rusia. En nuestras intervenciones, en nuestros encuentros con oficiales de Estados Unidos o de la Unión Europea, hemos estado señalando este elemento constantemente.
No es la primera vez que el Departamento de Estado aplica sanciones a altos cargos de la isla relacionados con las protestas del 11 de julio del 2021. En enero pasado se anunciaron restricciones a otros 8 oficiales.
Sigue siendo un paso limitado. Pensamos que estas sanciones deberían extenderse, por ejemplo, a las familias de estos oficiales. Lo que estamos logrando es, primero, que se dé un mensaje de que no se les va a permitir la impunidad. Es decir, estas personas no pueden aparecerse de pronto en los Estados Unidos a pedir un asilo político, pero tampoco pueden ir a los Estados Unidos a hacer un negocio que se convierte en un negocio de envío de remesas.
Las autoridades cubanas aseguran que las multitudinarias protestas del verano pasado fueron organizadas desde el exterior del país y que en los juicios se respetó el debido proceso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Por su parte, cubanos residentes en Toronto, en Canadá, están convocando a una marcha con el fin de conmemorar el primer aniversario de las manifestaciones que acontecieron en la isla el 11 de julio, así como exigir la libertad de todos los presos políticos. Dicha convocatoria fue lanzada a través de las redes sociales por la activista Ismaray Bacallao, indicando que este evento tendrá lugar el día 10 de julio. Asimismo, ella insta a las personas que asistirán a representar por lo menos a un preso político cubano.
Mi nombre es Ismari Bacallao y este 10 de julio yo marcho por la libertad de Carlos Ernesto Díez González, conocido por cativo disidente. Libertad para los presos políticos, libertad para Cuba.
Por su parte, la organización Prisoners Defenders indicó que según su estudio, hasta el final del mes de mayo se registraban un total de 1.046 presos políticos en la isla, de los cuales 901 corresponden a las manifestaciones del 11 de julio. Y la activista Sayli González Velázquez abandonó Cuba el domingo, forzada por las amenazas de la seguridad del Estado. En el momento en que vean este mensaje, habré llegado a Estados Unidos. Este viaje es una decisión que he tomado a raíz del episodio de represión del jueves pasado y las presiones que recibí ese día. Así lo informó en sus perfiles de Facebook y Twitter. González, conocida en las redes sociales como Sayli de Amarillo, fue advertida que podría ser procesada bajo los cargos de desacato a la máxima autoridad e instigación a delinquir durante un interrogatorio el pasado jueves en la Unidad de Instrucción Penal de Santa Clara. En su mensaje de despedida de la isla, González agregó que seguirá luchando por conseguir un país donde todos puedan participar, un país sin represión ni presos políticos. Fue una de las integrantes de la Sociedad Civil Independiente Cubana invitada a la novena cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos, pero el régimen le impidió viajar a la reunión. Y nuevamente ha ocurrido otro accidente en la isla, esta vez en un tramo de la autopista nacional entre Cienfuegos y Villa Clara, y cobró la vida de dos personas. Ocurrió el viernes. El chofer de un auto de turismo procedente de La Habana intentaba evitar un bache en la carretera e impactó contra un Moscovich que viajaba de Placetas a la capital. Señala así un post de Rafael Alonso en el grupo de Facebook Accidentes en la Vía en Cuba. Uno de los lesionados presenta trauma raquimedular y otro un trauma de cráneo. Los otros dos representan o tienen heridas en una mano y en el hombro, así detalla el post de la cuenta del Hospital de Cienfuegos. Lázaro Duarte, de otro grupo de Facebook dedicado al tema de los accidentes de tránsito, publicó imágenes del choque en el kilómetro 238 de la autopista nacional, en el que informa que al menos una persona falleció y hay lesionados. Las autoridades reportan que entre enero y mayo de este año en Cuba se han registrado cerca de 4.062 accidentes de tránsito con un saldo de 300 fallecidos. En otra información, el boxeador cienfueguero Robeysis Ramírez ganó el sábado en la noche con un knockout fulminante contra el puertorriqueño Abraham Nova. Las reacciones fueron inmediatas. La cadena ESPN Rick Sainz declaró que llegó el momento para que el cubano luche por la faja mundial en las 126 libras. El tren continúa su ruta al título mundial, dijo la página web. Ramírez luchó muy bien y con buena velocidad frente a Nova, quien estaba invicto en 21 peleas. La victoria lo logró en el round número 5 con un zurdazo. Durante varias semanas, el tren Robeysis Ramírez se preparó con ahínco en el Jim Salas Boxing en Las Vegas. El entrenador guantanamero Ismael Salas, considerado desde hace varios años como uno de los mejores preparadores a nivel global. Hablemos ahora de los peloteros cubanos que estaban en México. Amnistía Internacional ha criticado duramente al gobierno de ese país por haber detenido a los peloteros que se habían fugado de su delegación. Los beisbolistas Alfredo Fadraga y Yosvani Ábalos, quienes abandonaron el equipo cubano en México cuando llegaron al país para participar en el Panamericano Sub-23, fueron detenidos y repatriados a Cuba, informó el periodista deportivo Francis Suárez. El periodista informó que ya los peloteros se encuentran en Ciego de Ávila, donde ambos residen. Por su parte, Erika Guevara Rosas, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la seguridad pública de México tiene que explicar por qué capturó a los cubanos que solo intentaban escapar para buscar protección internacional, como miles lo han hecho. Y hablemos ahora de cubanos que han sido repatriados. La tripulación del escampavías Charles Sixto de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió a 45 cubanos a la isla el domingo luego de 4 interceptaciones frente a los cayos de la Florida. Por su parte, el teniente comandante Mark Scoop del séptimo distrito dijo que la posibilidad de ser detenido por tripulaciones de la Guardia Costera mientras migra ilegalmente a través del Mar Caribe es muy alta y que nadie debería arriesgar su vida en embarcaciones rústicas inseguras en mares impredecibles. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.464 cubanos en comparación con 838 migrantes cubanos en el año fiscal 2021, que concluyó el 30 de septiembre. También la Guardia Costera informó el domingo haber rescatado el pasado viernes a un grupo de 5 balseros cubanos que se encontraban varados en una isla cerca de Cayo Maratón en la Florida. Según el reporte emitido por el jefe del sector de Miami, el agente Walter Slusser, a través de su cuenta de Twitter, estos balseros cubanos estuvieron viajando por el mar durante un lapso de 7 días, por lo que se hallaban en estado de deshidratación al momento de ser localizados. Asimismo, trascendió que esta operación de la patrulla fronteriza estadounidense contó con la colaboración de la gente de la oficina del sheriff del condado de Monroe. Entonces, con 10 minutos en este informativo del mediodía, vamos a conocer lo que está ocurriendo en la isla. Precisamente la represión en Cuba es el tema de debate en la Feria Internacional de Arte Documenta número 15 en Kassel, Alemania. Vamos a conocer los detalles. Con nosotros ya se encuentra Iván López. Muy buenas tardes, Iván.
Hola, Ariane, ¿cómo estás? Muchas gracias. Hemos estado hablando con algunos participantes de esta Feria de Arte en Kassel, Alemania, que se llama Documenta 15. Es una feria muy importante de renombre internacional y el tema cubano ha sido destacado por artistas como, por ejemplo, Tania Bruguera, que es profesora de Harvard ahora,
sí.
Y también está Hamlet La Bastida y otras personas como el periodista José Raúl Gallego, quien ha estado hablando sobre el proyecto Inventario. Él dedicó todo un foro ayer para hablar sobre cómo el proyecto Inventario ha creado un mapa sobre la represión desatada por el gobierno contra los manifestantes del 11 de julio.
Uh-huh.
Y Tania Bruguera, por ejemplo, habló sobre la situación en Cuba, la situación en general de los artistas, y son foros con invitados de todo el mundo. Y otro tema
interesante, además,
sí,
todo
es,
esto que está
es muy interesante.
Ahí.
Y recordemos que Bruguera también ha llevado el tema cubano a importantes foros internacionales, como por ejemplo MoMA en New York, donde reconstruyó la cabaña e hizo fusilamientos, y también fue muy importante porque el mundo
hace solo
cultural...
unos días también Tania Bruguera y Hamlet La Bastida, además de con Carolina Barrero, se habían reunido en la Unión Europea para pues denunciar la situación de la represión en la isla, la situación de los presos políticos. Eso sucedió la semana pasada, es interesante todo lo que está ocurriendo, y además este tipo de denuncia en el campo internacional, Iván, que ha puesto de relieve a la opinión pública la situación real de lo que ocurrió en Cuba, sobre todo después de los 11 de julio, que estamos a días de celebrar este primer aniversario.
Así es, y tenemos una grabación, un audio de algunas de las palabras que pronunció Tania Bruguera. Ahora vamos a escuchar.
Queríamos traer artistas reprimidos, censurados. No todos, pero la mayoría han sufrido eso. Es una forma de recordar que hay una historia oculta en Cuba, una historia del arte que debe ser contada, que no es parte de la historia oficial. También, debemos recordar cuando estamos aquí en Kassel, hay más de 1,000 personas encarceladas en Cuba por solo decir libertad en las calles. Solo por decir esa palabra están encerrados. También hay artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo y Lescai que están siendo condenados. Estamos esperando las sentencias. Han sido sometidos a juicios injustos. Han sido arrestados por ser artistas que se expresan libremente por defender la libertad de expresión.
Recordemos que Tania Bruguera es una de las invitadas oficiales a Documenta 15, que está exhibiendo un enorme mural del rapero Michael Castillo, El Osorbo, quien es prisionero de conciencia, según lo ha declarado Amnistía Internacional. Este mural muestra a El Osorbo en la emblemática imagen de él, con el puño en el aire, resistiendo ser arrestado por las autoridades de La Habana.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
12:16, avanzamos en más informaciones, hablemos de la situación en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anticipa un incremento de los ataques del Kremlin ante la próxima cumbre europea en la que se debatirá la candidatura de Ucrania al bloque de la Unión Europea. Desde Washington, el informe lo tiene John F. Burnett.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó esta semana de histórica por la recomendación de la Comisión Europea para que Ucrania se convierta en candidata a miembro de pleno derecho de la Unión Europea. A finales de esta semana, los líderes del bloque de 27 naciones discutirán la candidatura de Ucrania al mismo tiempo que el mandatario ucraniano advirtió sobre un aumento de las hostilidades rusas en las regiones del este de Ucrania. El presidente Zelensky alertó que las represalias del Kremlin podrían sentirse en diferentes puntos del viejo continente. Nos estamos preparando, estamos listos, estamos advirtiendo a los socios, dijo el mandatario ucraniano. La agresiva invasión de Rusia sobre Ucrania ha aumentado la presión sobre los gobiernos de la Unión Europea para que aceleren el proceso de adhesión de Ucrania al bloque. Aún así, se anticipa que la transición, de completarse, podría tomar incluso años, y es que los miembros de la Comunidad Europea siguen divididos sobre la acogida de nuevos miembros. Ucrania solicitó unirse a la Unión 4 días después de que las tropas rusas cruzaran su frontera en febrero. Casi 3 meses después, la Comisión Europea recomendó que Ucrania recibiese el estatus de candidato y los 27 Estados miembros emitirán sus votos al respecto durante una cumbre que se celebra este jueves y viernes. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no tenía nada en contra de la membresía de Ucrania en la Unión Europea, pero un portavoz del Kremlin dijo que Rusia estaba siguiendo de cerca la oferta de Kiev, especialmente a la luz de una mayor cooperación en materia de defensa entre los socios europeos. Si bien Rusia fracasó al comienzo de la guerra en derrocar al gobierno de Zelensky y capturar la capital ucraniana, Kiev, continúan librándose intensos combates en la parte oriental del país, centrándose en la asediada ciudad industrial de Sievierodonetsk, en la provincia de Lugansk, en la histórica región de Donbass que Rusia está tratando de controlar. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, afirmó que la celebración en España de la próxima cumbre de la OTAN demuestra la confianza que tienen los socios europeos y aliados transatlánticos en el país políticamente, pero también en su capacidad logística. Esa reunión, que se celebrará del 29 al 30 de junio en Madrid, representa un momento crucial para esta organización defensiva y para la seguridad tanto europea como transatlántica, dijo a la prensa Álvarez, y añadió que la cumbre es crucial por los desafíos que afronta actualmente la OTAN y por la guerra de Rusia en Ucrania. También el periodista ruso y premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, subastará esta noche su medalla Nobel para los refugiados ucranianos y además está donando su premio de $500,000 para caridad. Muratov anunció su decisión anteriormente este mes, angustiado por la erradicación de los medios independientes en su país, donde dice que cada vez menos personas apoyan la campaña militar de Moscú En una entrevista con la agencia de noticias AP, el periodista ruso dijo que está muy preocupado por los niños que han quedado huérfanos en el conflicto en Ucrania. 12:19, vamos a más informaciones, hablemos de las vacunas de Pfizer y de Moderna que podrán ser administradas en Estados Unidos a niños desde los 6 meses de nacido luego de la autorización de las autoridades sanitarias. Más detalles los con Héctor Contreras desde Washington, D.C.
A partir de esta semana, los niños desde los 6 meses de edad podrán vacunarse contra el COVID-19 en Estados Unidos, luego de que los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, recomendaran el uso de los inmunizantes de los laboratorios Pfizer y Moderna, un concepto que fue la base para que la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizara el uso de las vacunas en esta población. La directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, se refirió a este avance en la inmunización del único grupo que hasta ahora no era elegible para ser inoculado en Estados Unidos y en un comunicado de prensa dijo, y citamos, "Sabemos que millones de padres y cuidadores están ansiosos por vacunar a sus hijos pequeños y con esta decisión pueden hacerlo". La vacuna producida por la empresa biotecnológica Pfizer, que fue autorizada para niños desde los 6 meses hasta los 4 años, es una décima parte de la dosis del medicamento que se administra a un adulto y se deberán poner 3 dosis, las 2 primeras con 3 semanas de diferencia y la tercera al menos 2 meses después de la segunda dosis. En el caso del medicamento producido por el laboratorio Moderna, serán necesarias 2 dosis, que son la cuarta parte de la dosis que se usa para adultos y tendrán un intervalo de 4 semanas para los niños de 6 meses hasta los 5 años. Y en el caso de los menores con afecciones inmunitarias, se autorizó una tercera dosis del medicamento que sería puesta al menos 1 mes después de la segunda dosis. Los especialistas de los CDC aseguran que la vacunación de los más pequeños ofrece protección contra posibles complicaciones, hospitalizaciones o incluso la muerte a causa del COVID-19 y ayudaría a evitar problemas a largo plazo generados por el mortal virus. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, Gustavo Petro Urrego, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, fue elegido como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, tras ganar por un apretado margen en las elecciones de segunda vuelta que se disputaron el domingo. Desde Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda informa.
Colombia dará desde este 7 de agosto un giro en su orientación política, económica y social con la posesión del presidente electo Gustavo Petro de 62 años, un dirigente guerrillero socialista que fue amigo del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez. Petro logró derrotar en las urnas este domingo en segunda vuelta al ingeniero Rodolfo Hernández, quien en un mensaje le pidió al ganador que cumpla su promesa de luchar contra la corrupción. Petro, en su primer discurso, al confirmarse su triunfo electoral, dijo que llegó la hora del cambio real en Colombia y anotó.
Aquí lo que ha ocurrido hoy, aquí que viene es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra.
Sobre el manejo económico, dijo que desarrollará políticas en el marco del capitalismo y precisó.
Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. De manera franca, aquí les diría lo siguiente. Nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia.
Entre tanto, el candidato derrotado agradeció el apoyo que le dieron los colombianos en las urnas y en su mensaje dijo:
acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él.
La llegada al poder de un exguerrillero socialista tiene a los sectores empresariales, comerciales y financieros con gran expectativa sobre lo que podrían ser las políticas económicas del nuevo gobierno. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
También ha habido reacciones a la elección de Gustavo Petro. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
La izquierda latinoamericana celebra la victoria de Gustavo Petro en Colombia. El senador y exguerrillero se convertirá en el primer presidente izquierdista en ese país, y varios mandatarios de la región mostraron su felicidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano, que salió a defender el camino de la democracia y la paz, y pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos.
Y hoy se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. La ACNUR intensifica sus esfuerzos para visibilizar el derecho de las personas desplazadas a buscar protección. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Cada 20 de junio se celebra el Día Mundial de los Refugiados y representa una nueva oportunidad para reflexionar acerca de la situación de millones de personas en el mundo que, empujadas por sus dramáticas circunstancias y con la voluntad de emprender una nueva vida lejos de los peligros a los que se enfrentan en su país natal, se ven obligadas a buscar refugio. En esta fecha se reconoce la valentía y resiliencia de los que abandonan sus hogares escapando de conflictos o persecuciones, además de subrayar los derechos y necesidades de las personas refugiadas, con el objetivo de finalmente movilizar la voluntad política para que los desplazados no solo sobrevivan, sino tengan acceso a una vida digna y próspera. Según subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, en entrevista con La Voz de América, la tendencia actual solo podrá invertirse a través de un esfuerzo conjunto enfocado a la reconstrucción de la paz.
Quiero enviar el mensaje de que cuando hay voluntad política, progreso en la toma de decisiones, una inversión significativa en la construcción de la paz y en la absorción de estas personas en sus hogares o en otros países, podemos ir más allá, podemos superar el desafío del desplazamiento forzado.
Lamentablemente, el pronóstico es desolador y, según la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, en la última década la cifra de desplazados forzados ha experimentado una tendencia ascendente y se encuentra ahora en su punto más álgido desde la Segunda Guerra Mundial, con un inquietante récord que supera los 100 millones de refugiados. Las guerras, en combinación con la crisis alimentaria y la emergencia climática, han dibujado un escenario dantesco, obligando a millones de personas a huir de sus casas. Sin embargo, la invasión de Rusia en Ucrania ha empeorado drásticamente una situación que ya era preocupante, y desde febrero más de 5 millones de ucranianos buscaron refugio más allá de sus fronteras, provocando la mayor crisis de refugiados del siglo. En este escenario, y pese a que mantiene la esperanza, Filippo Grandi asegura no ser ingenuo y reconoce que cambiar la realidad actual tomará tiempo.
Y nos vamos ahora a las noticias de los deportes. Con nosotros se encuentra Edemio Navas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Y con ustedes nuestra sección deportiva en este noticiero de las 12 del día de hoy lunes. A propósito, hoy lunes, ya 20 de junio, va a continuar la temporada regular del mejor béisbol del mundo. Las Grandes Ligas, con un total de 9 partidos, donde veremos en acción a solamente un pitcher latinoamericano, José Berríos, lanzando hoy lunes a las 8:10 de la noche de Cuba por el equipo de Toronto ante los Medias Blancas de Chicago, que va a depender de Lance Lynn. Mañana martes, si veremos en acción a un total de 6 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al zurdo de los Yankees de Nueva York, Néstor Cortés, envuelto en tremenda temporada. Mañana martes, Cortés lanzando las 7 de la noche de Cuba por el equipo de los Yankees en Tampa, acá en el estado de la Florida. Este año Cortés tiene con los Yankees récord brillante de 6 victorias y solamente 2 derrotas. Y el pitcher de Mayabeque acumula un promedio de carreras limpias de 1.94 con un total de 75 ponches. Por último, quiero señalar que aún se está comentando la gran victoria que logró este último fin de semana en Manhattan, Nueva York, el cubano Robeysi Ramírez, bicampeón olímpico. Robeysi le ganó por nocaut en el quinto round al puertorriqueño Abraham Nova, quien había llegado a este combate contra el cubano con récord de 21 victorias sin derrota y 15 triunfos por la vía rápida. Sin embargo, el cubano Ramírez derrotó con un fulminante nocaut una izquierda en el quinto round, fulminó al puertorriqueño Nova y ya está llamado a denominarse el nocaut del año 2022. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos, Juan Pendaz en el sonido, Paul Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de esta semana en Café Digital. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta por Radio Martí. Instagram anunció que ya ha expandido el etiquetado de marcas de productos en el feed para la totalidad de su base de usuarios, en lugar de restringirlo exclusivamente a cuentas de creadores de contenido y empresas. Fue a finales de marzo cuando, tal y como informó The Verge, la red social estaba desplegando esta funcionalidad a todos sus usuarios, pero solo en Estados Unidos. Y ha sido ahora cuando la compañía lo ha confirmado a través de su blog. En esta entrada ha detallado que al crear una publicación se puede utilizar esta nueva característica para etiquetar una marca y un producto en concreto. De esa forma, cuando un usuario acceda a un post del feed, podrá obtener información detallada sobre el artículo, como prendas de ropa o complementos en la propia aplicación. Además, el usuario tendrá la oportunidad de comprar el producto directamente en la aplicación de Instagram o bien mediante la página de detalles del producto de la marca. Con ello, Instagram explicó cómo ha extendido esta característica a todos los usuarios y cómo se pueden agregar etiquetas de productos en los posts con el fin de que todos ellos ayuden a sus amigos y familiares nuevos productos que les puedan gustar. Primero, se debe crear una publicación en el feed y elegir la opción etiquetar personas. Después, se debe buscar y etiquetar la marca o el creador del producto en primer lugar. Una vez elegida la cuenta deseada, se desplegará un menú en la parte inferior de la interfaz en la que aparecerá la ventana Productos. Cuando se haya elegido, se deben etiquetar en la misma fotografía. Para buscar los productos que haya subido previamente la marca a su cuenta de Instagram, se puede utilizar el buscador, así como elegir el color de la prenda en el caso de que ésta estuviese disponible en distintos colores. Una vez se haya escogido el producto deseado, se puede compartir con el resto de seguidores. Instagram señaló también que esta función solo está disponible para cuentas públicas y que también está trabajando en nuevas formas de etiquetar productos también en historias.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde tiempos inmemoriales, los sueños han sido motivo de enigma para el ser humano. Las curiosidades sobre los sueños siempre han estado presentes. Durante muchos años estuvo en tela de juicio si eran reales o no las escenas que desfilaban mientras dormíamos. A lo largo de varios siglos, se les dio una explicación mágica o mística, siempre asociándolos con una realidad que estaba más allá de la comprensión. La mitología griega es muy elocuente al respecto. Para los antiguos griegos, el dios Caos, que era hermano gemelo de Thanatos, o la muerte, tuvo dos hijos. Uno era Nycte, o la noche, y el otro Erebo, o las tinieblas del infierno. Estos dos hermanos tuvieron un hijo, Himnos, dios del sueño. De este modo, el caos y la muerte dieron origen a la noche y las tinieblas, y de esta singular combinación nacieron los sueños, según los egipcios. Estas no son las únicas curiosidades sobre los sueños que hay. Primero fue la mitología y luego la ciencia, quienes adjudicaron o revelaron datos fascinantes. Las siguientes curiosidades sobre los sueños son algunas de las más interesantes. La primera, el inusitado aumento de la actividad cerebral. De lo único que descansamos cuando dormimos es de la conciencia. Lejos de guardar reposo, nuestro cerebro trabaja intensamente durante los sueños. Incluso en las fases más profundas, cuando hay ondas lentas, la actividad no se detiene ni por un segundo. Lo que sí ocurre es que en algunas fases del sueño, hay ciertas regiones cerebrales que están trabajando de manera más lenta y coordinada. Sin embargo, durante la llamada fase REM, se produce un verdadero estallido de la actividad. De hecho, si se hace un encefalograma durante esta etapa, encontramos que presenta un patrón muy parecido al que encontraríamos si lo hiciéramos a una persona despierta. Otra curiosidad es que pasamos alrededor de 6 años de la vida soñando. Siempre que dormimos, soñamos. No hay otra alternativa. Quienes dicen lo contrario, o sea que no sueñan, lo hacen simplemente porque no recuerdan lo que sucedió después que cerraron los ojos. Una vez que estamos dormidos, no hay manera de que dejemos de soñar, y los científicos han calculado que aproximadamente este tiempo suma 6 años de vida. También los sueños de los hombres y las mujeres son diferentes. Algunos estudios han encontrado sutiles diferencias entre lo que sueñan los hombres y las mujeres. El contraste entre uno y otras se da sobre todo en términos de contenido de los sueños. Las escenas y los personajes varían de un género al otro. Según algunos estudios, los hombres sueñan más con escenarios y situaciones en donde hay actos de agresividad. Las mujeres, en cambio, tienen sueños ligeramente más prolongados. En ellos, los detalles serían más numerosos y las situaciones más complejas. ¿Sabías que no todos los sueños son a todo color? Otra de las curiosidades sobre los sueños más compartida es si son a color o en blanco y negro. A partir de la información de los soñadores, se calcula que 8 de cada 10 sueños son a todo color. Toda persona tiene sueños en blanco y negro también. Sin embargo, un pequeño porcentaje no logra soñar jamás en colores, o al menos parece no recordarlo. En un experimento se le pidió a un grupo de personas que seleccionase el grupo de colores con que asociaban su sueño. Este requerimiento se les hizo inmediatamente después que despertaran. Casi todos los encuestados señalaron tonos pastel. Se puede concluir entonces que tendemos a soñar en colores pastel. También son más comunes las emociones negativas. Durante los sueños, no solo visualizamos escenas y personajes, sino que también experimentamos muchas emociones. Eso queda plenamente demostrado en la amplia investigación que hizo Calvin Hall, especialista, sobre los soñadores. Este investigador logró recopilar 50.000 relatos vinculados con los sueños. Y como era de esperarse, corroboró que mientras dormíamos, experimentamos toda suerte de emociones. Sin embargo, lo sorprendente es que la emoción más referida fue la de la ansiedad, y había un claro predominio de otras emociones negativas, como el miedo y la ira durante los sueños. Mañana continuaremos con los próximos 5 datos interesantes sobre los sueños aquí en Café Digital. Soy Danilo Fuentes Cortés y te espero.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
And may sunshine and happiness.
Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La tienda de aplicaciones de Google, Google Play Store, dejará de ofrecer aplicaciones destinadas a la grabación de llamadas en móviles Android a partir del próximo mes de mayo. Concretamente, será el día 11 de mayo cuando la compañía introduzca un cambio en el apartado de políticas del programa para desarrolladores, a quienes limitará el uso de la API de accesibilidad. Esto indica que a partir de esa fecha no se podrán incluir nuevas aplicaciones de grabación de llamadas para móviles Android en la tienda virtual de Google Play y que las que ya formen parte de su catálogo dejarán de recibir actualizaciones. La compañía también aclaró esta nueva política de uso en un seminario web para desarrolladores, donde ha presentado también los últimos cambios en las condiciones de Google Play. Conviene mencionar que la compañía lleva unos años trabajando en limitar estos permisos. En concreto, desde la versión de Android 6, cuando bloqueó el acceso a la grabación de llamadas reales y tiempo después, prohibió la grabación de llamadas a través del micrófono en Android 10. Sin embargo, según informa Android Authority, las aplicaciones destinadas a este uso e integradas en Play Store comenzaron a utilizar la API de accesibilidad para registrar estas llamadas. Con la implementación de estas nuevas condiciones, estas aplicaciones de terceros dejarán de disponer de esa oportunidad, algo que no sucederá en las aplicaciones nativas de grabación de llamadas instaladas en teléfonos Pixel y Xiaomi. De este modo, a partir del mes de mayo, los usuarios tendrán dos opciones. O bien utilizan las aplicaciones del propio sistema de sus smartphones, o bien optan por otras aplicaciones de grabación de llamadas que no formen parte del catálogo de Google Play.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
El desarrollo del botón para editar las publicaciones en Twitter es un hecho y concederá a los usuarios un margen de una hora para realizar los cambios que crean convenientes e indicará que la publicación ha sido modificada con un nuevo icono. Los usuarios de Twitter podrán distinguir los tweets que han sido editados, ya que estos mostrarán el icono de un lápiz que estará ubicado junto a la fecha de publicación y visible tanto dentro del tweet como en la línea del tiempo. Esta identificación la ha compartido el desarrollador experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, quien ya ha podido probar su funcionamiento. Hace unos días ya adelantó que la red social guardará un historial de cambios de los tweets modificados. La compañía anunció hace unos días que estaba trabajando en una herramienta para editar las publicaciones, una de las peticiones más solicitadas por parte de los usuarios en los últimos años. Paluzzi localizó un botón de edición de tweets entre las opciones de estos. Este permite modificar el texto y actualizarlo para ofrecer una versión nueva de la publicación en la red social. Por su parte, la ingeniera Jane Machune Bond descubrió que esta función de edición de tweets vendrá acompañada por un historial en el que se van registrando cada uno de estos cambios. En la búsqueda de avanzar hacia una mejor interacción entre sus usuarios, se conoció que esa red social avanza en las pruebas de un botón que permitirá actualizar los estados de los tuiteros y así poder responder a la pregunta: ¿qué estás haciendo?
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com WhatsApp.com. WhatsApp ha modificado un límite en su plataforma para permitir el envío de archivos y documentos más grandes de hasta 2 GB como parte de una prueba iniciada con los usuarios de Argentina. La aplicación de mensajería permite enviar archivos de hasta 100 MB a través de los chats, un límite insuficiente en un contexto de trabajo remoto y relaciones a distancia que en ocasiones exige una mayor libertad en el envío de documentos. Precisamente, esta demanda hecha por los usuarios es la que intenta ahora dar respuesta a WhatsApp y para ello ha comenzado una prueba en Argentina, por la que el límite del tamaño de los archivos pasa a los 100 MB hasta los 2 GB, como ha confirmado la compañía a Europa Press. La prueba se ha activado para los usuarios de este país, pero los contactos a quienes envíen archivos de hasta 2 GB pueden ser de cualquier parte del mundo. Pueden acceder a ella desde las aplicaciones de Android y iOS y las versiones para web y escritorio. En los últimos años, ha crecido el número de personas que, en vez de usar WhatsApp tradicional en su celular, ha comenzado a descargar la APK, conocida como WhatsApp Plus, que permite tener una serie de beneficios y opciones que no tienen los usuarios de la aplicación original, por lo que las personas que se obsesionan un poco más con su privacidad suele migrar hacia la versión Plus que se encuentra en Internet. Una APK es un archivo de Android que puede descargarse al celular y usar todas las herramientas que tenga una aplicación. Es así como existe el no conocido por todos, WhatsApp Plus, una APK que permite a sus usuarios no dejar que los demás contactos lo vean en línea, ver los mensajes que han sido borrados, cambiar el color totalmente de su WhatsApp o descargar la foto de cualquier contacto que tenga guardado. Sin embargo, la versión WhatsApp Plus 2022 no tendría solamente beneficios y ventajas para las personas que lo descarguen, por lo que podría convertirse en una herramienta peligrosa para todos los que tengan la APK en su dispositivo Android. Una de las razones más importantes para no usar la APK es que las conversaciones no están cifradas, algo que muchas personas no entienden, pero que se traduce en que los chats que tengas no contarán con ninguna seguridad y podrán ser vistos por terceros con cualquier tipo de interés, a diferencia del WhatsApp original. También hay que tener presente que con el WhatsApp Plus se pierde la copia de seguridad de todas las conversaciones. Es una ventaja que da el WhatsApp original, que permite que todos los días se haga una copia de los chats de los usuarios para que al momento de cambiar de celular o de número pueda rescatar estas conversaciones. Sin embargo, tal vez la razón más fuerte para que el día de hoy elimines WhatsApp Plus es que la aplicación original podría banearte, lo que significa que si ellos lo deciden, podrían bloquear la cuenta de por vida, ya que no se está respetando sus condiciones de uso.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Hacemos una pausa y en minutos regresamos a la segunda media hora de Café Digital.
A veces voy, a veces vengo, en el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Al sol, nos perderemos todos dos. No habrá quien nos pare ni nos separe el corazón. Como luces en el sol, iluminando el corazón. Solo voy a extrañarte cuando se muera mi amor. fotos en la pared. Y no me importa si perdí algún tren, yo solo quiero volver. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta. Que la vida es corta, todo lo que viene va. Levantaremos al sol.
Esta es una pausa para la meditación. Vivimos en una época que nos sofocamos con cosas para hacer. Todos los días una obligación diferente. Tanto es así que muchas veces el mayor placer radica en tachar una o más líneas de la lista de lo que tenemos que hacer. Todo lo hacemos rápidamente. Hasta compramos comida preparada para no perder tiempo en la cocina. Queremos que todo sea conveniente para hacerlo rápido. Después de todo, si nos apuramos, podremos hacer más. Podremos agregar méritos a nuestro historial, sentirnos orgullosos de nosotros mismos después de un día de tanto trabajo que ya ni ver podemos. Pero el hecho de que seamos rápidos para todo no significa que tengamos dirección en la vida. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno para llegar. Podremos ser más rápidos que otros y llegar a donde no queremos llegar. Podemos subir una escalera solo para descubrir que está apoyada en la pared equivocada. Por eso a veces sería conveniente que nos detuviéramos por un momento y nos preguntáramos por qué nos apuramos, por qué corremos. No es cuánto hacemos, sino qué hacemos lo que realmente importa. ¿Qué nos queda después de tanto trabajo? ¿Dónde ponemos los valores y cómo enriquecemos nuestra vida? Conocí una vez a un hombre que tenía un huerto maravilloso que consumía todo su tiempo y esfuerzos, de modo que no tenía tiempo para nada ni para nadie. Sus vegetales eran los mejores del vecindario. La fruta de sus árboles, la más sabrosa, y sus flores eran incomparables en belleza y aroma. Ni una sola hierba afeaba su huerto, ni una ramita escapaba a su estricto escrutinio. Su trabajo era perfecto y sus cosechas merecían los halagos de todos los vecinos. Pero jamás compartió una flor. Nunca regaló un vegetal, ni sus sabrosas frutas jamás alegraron el hogar de ningún vecino. Él no tenía tiempo para esas cosas triviales ni para compartir con los vecinos. Jamás enseñó a nadie su arte de la horticultura. Una vez que el perrito de una niña entró por accidente en su huerto, le tiró una piedra y lo lastimó, temeroso de que el animalito destrozara o ensuciara algún rincón de su precioso jardín. Y aunque sus flores crecían hermosas y de incomparable aroma, el carácter del jardinero se hizo cada vez más irritable y hosco. Finalmente, nadie se enteró de su muerte, hasta que su hermoso huerto fue cundido y ahogado por las hierbas. Las tiernas palabras al niño que pasa, la visita inesperada al anciano, al enfermo o al vecino, con un cesto de legumbres, unas frutas o un ramo de flores para la vecina. Estos son los elementos recordados, cimiento de relaciones que pueden florecer en profundas y duraderas amistades. El hortelano no tenía que morir solo. Y si a alguien hubiera enseñado su arte, quién sabe, alguien hasta podría haber evitado que el huerto muriera de descuido y de falta de atención. No desarrollamos la amistad cuando hay tiempo y si hay tiempo. Su cultivo tiene que ser la médula misma de la vida. La conversación y la risa mientras trabajamos juntos, el día en que dejamos de hacer lo que teníamos programado, para ir a la playa o tal vez solo para jugar a la pelota o divertirnos de alguna otra manera. Cuando nos levantamos de la máquina, de la computadora o de la mesa de trabajo, para contar ese cuento de la noche que el hijo tanto ansía. Son los momentos inolvidables que perduran de generación en generación. El trabajo es una de las mayores virtudes del ser humano siempre que sepamos para qué trabajamos y cuál será el legado que dejemos a nuestros seres queridos. Esta fue una pausa para la meditación.